He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Famélicos, histéricos, desnudos, arrastrándose de madrugada por las calles de los negros en busca de un colérico picotazo. Pasotas de cabeza de ángel consumiéndose por la primigenia conexión celestial con la estrellada dínamo de la maquinaria de la noche, que, encarnación de la pobreza, envuelta en harapos, drogados y con vacías miradas, velaban fumando en el sobrenatural oscuridad de los pisos de agua fría flotando sobre las crestas de la ciudad en contemplación del jazz. Que desnudaron sus cerebros ante el cielo, bajo el él, y vieron tambalearse iluminados ángeles maometanos sobre los tejados de las casas de alquiler. Que atravesaron las universidades con radiantes ojos tranquilos, alucinando Arkansas y tragedias de Lute Blake entre los escolásticos de la guerra. Que fueron expulsados de las academias por dementes y por publicar odas obscenas sobre las ventanas de la calavera. And the colored girls go do 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 do. Hola, hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast SEO de Literario. Somos Dani y Estefanía y esto es...
Marilyn Dres Podcast.
Un poco más de alegría, Estefanía, que es el último capítulo de la temporada.
No pensé que llegaría.
¿Cuántas ganas tenías?
A ver, tengo sentimientos encontrados porque luego lo echo de menos, pero...
Ya, yo es que venía
estoy
pensando,
agotada.
Decía, ¿y ahora qué haré los miércoles?
Bueno, ya quedaremos para tomar una cerveza si quieres.
Pero no será lo mismo.
Además, en especial, este último capítulo casi acaba de verdad con mi salud. Luego te contaré por qué.
Sí. Bueno, me lo puedo imaginar conociéndote.
Ha sido un capítulo que, digamos, ha sacado, bueno, nuestro lado más beat.
No se puede contar todo, ¿no? Lo que ha pasado.
Nunca se puede contar todo. Siempre hay que guardarse una parte.
Sabes que te lo sacaré todo, ¿no?
No, porque hoy, a diferencia de otros días, son las 12 del mediodía y no he bebido nada de alcohol ni tengo todos los estímulos que me da la vida porque soy todavía recién levantada, así que hoy
yo
tengo...
Yo café con leche y una magdalena.
La mente de mi generación está muy controlada.
Sí. Sí. Bueno, ¿qué?
Vamos,
cabecera, empezamos.
Hay que presentar al invitado.
¿Qué invitado?
Con fanfarrias y todo lo que se merece.
Venga, como cabecera.
Bienvenides, este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues Estefanía, Barros, Kerouac, Ginsberg formaron un triángulo, ya veremos si amoroso, que revolucionó no solo el panorama literario, sino también el panorama social de los Estados Unidos en la década de los 50, siendo los máximos exponentes de lo que se conoció como la generación Beat. Sin ir más lejos, el principio de Aullido, el poema de Ginsberg, que hemos leído en la entradilla del programa, condensa como ningún otro texto el espíritu de la generación Beat. Si me permites, Estefanía, me gustaría leerte otro pequeño trocito de este poema.
Venga.
Que es impresionante. Y dice así: visiones, presagios, alucinaciones, milagros, éxtasis, arrastrados por el río americano, sueños, adoraciones, iluminaciones, religiones, todo el cargamento de mierda sensible, progresos sobre el río, giros y crucifixiones, arrastrados por la corriente, epifanías, desesperaciones, 10 años de gritos animales y suicidios, mentes, nuevos amores, generaciones de mentes, abajo sobre las rocas del tiempo, auténtica risa santa en el río. Ellos lo vieron todo, los ojos salvajes, los santos gritos, dejaron hasta luego, saltaron del techo hacia la soledad, despidiéndose, llevando flores hacia el río, por la calle. Es que es impresionante.
Es ese tipo de poesía que te genera como emociones físicas, sensaciones uh-huh. físicas. A mí me gusta mucho ese tipo de poesía tan como de entraña.
Sí, sí. Pues hoy, Estefanía, vamos a dedicar el último capítulo de la temporada pues a Barros, a Kerouac, a Ginsberg. Me cuesta.
Ese te cuesta, sí.
Y seguro que algún otro personaje más. Y lo vamos a hacer de la mano de un buen amigo del podcast. Uh-huh. Si no me equivoco, fue el primer invitado que tuvimos en la primera temporada.
Sí, sí.
Y nos complace que haya podido acompañarnos en este último episodio de la tercera.
Y no sabemos si de la historia. ¿Quién sabe
sí,
si renovaremos?
Si más. Diego, ¿qué tal estás? ¿Has podido calmar tus nervios?
Bueno. Sí, bien, bien. ¿Sí? Emocionado.
Emocionada y agradecida.
Como has avanzado antes con... ¿No?
Sí, tú hablas, sí, que...
Sí. Ah. Como has avanzado antes, aún recuperándome del jueves, que fuimos más beats que nunca.
Es que teníamos que vivir la experiencia completa.
Sí, sí. Pero bueno, no me hago responsable de lo que salga después de aquella noche.
Lo cierto es que quedamos para comentar el capítulo, para cenar tranquilamente, hablar del guión, y acabamos a las 5 de la mañana. Pero así fue, ¿eh? O sea, ha sido random la historia.
De vosotros me lo puedo imaginar perfectamente.
Una cosa llevó a la otra y la verdad es que yo creo que le hicimos un buen homenaje a
la generación Beat.
A la generación Beat.
Menos
psicodélica,
sin
porque
tanto consumo, sí. Sin tanto consumo,
porque nosotros no nos da la vida para tanto, pero sí que intentamos pegarnos una buena juerga.
Pues bien hecho.
Claro que sí. Así que nada, tú intenta que este sea un viaje psicotrópico también a esos años y estoy segura de que nos vas a mostrar el camino. De hecho, hace mucho que venimos anunciando que teníamos un capítulo pendiente.
Siento muchísima curiosidad, ¿no? por estos tres personajes y por todo lo que los rodeó, ¿no? Porque creo que desde la primera temporada que venimos diciendo tenemos que hacer un capítulo de los Beat, sí. Tenemos que hacer un capítulo de los Beat.
Y además él empezó con el episodio de los bajos fondos y aunque nos vamos a unos bajos fondos muy diferentes, porque ya veremos que en realidad no eran tales bajos fondos,
no eran tanto.
Pero digamos que ellos mismos sí quisieron descubrir esos bajos fondos, tuvieron esa curiosidad porque eran una generación rebelde que no querían ese aburguesamiento que había... Que se había instalado en la sociedad, en una sociedad cada vez pues más materialista, más capitalista, con un sentimiento de progreso tan arraigado, de hacerse uno mismo, uh-huh. De ser personas de provecho en la sociedad, y ellos, digamos que quisieron darle una vuelta a esa nueva experiencia americana y vivir la suya propia. Así que nada, llévanos de viaje, on the road, por las carreteras americanas.
Como comentaba Dani al principio, aunque totalmente... Los representantes principales son Burroughs, Kerouac y Ginsberg. Mm. Lo que realmente hizo que ellos, estemos hablando hoy aquí de ellos, no es la literatura que produjeron, porque ya avanzó que no es algo que sea de una calidad literaria
apabullante.
Pero sí que introdujeron grandes innovaciones en lo que es la forma y se rodearon o crearon un círculo cultural que... Tenían en común todos, tenían cierto amor o ciertos conocimientos sobre literatura. ¿Mm? Muchos habían leído mucha poesía de los poetas malditos, tenían mucha influencia de Henry Miller también, de autores de la generación perdida, y a la vez querían romper con esa tradición de literatura norteamericana, ¿no? Entonces estaban...
Más decimonónica, ¿no? Más ese sí, Moby Dick de toda
sí,
la vida.
Exacto.
Ese.
Habían leído a Melville también, sí. Estaban por un lado... escritores en sí o escritores noveles, podríamos decir, y también había muchos vagabundos, maleantes, que entre todos pues habían hecho eso, un grupo de amigos, por así decirlo, ¿no? Entonces, investigando el tema, muy poca gente sabe que se conocieron en un lapso de 2-3 meses los principales escritores, y fue gracias a la figura de Lucien Carr, que era un... Era un niño bien, que su madre había enviado a Columbia porque a este chico lo perseguía un profesor, antiguo monitor de los Boy Scouts.
¿Qué dices?
Desde todo, a ver, yo os quería hablar de los Beats porque sé que estos temas son temas muy mariliendres.
Mucho.
Entonces resulta que este chico estaba siendo acosado desde muy niño, desde que había estado en los Boy Scouts, por uno de sus monitores. Este señor se obsesionó con él y lo fue persiguiendo por todos lados. Su madre lo decide enviar a Columbia, ¿no? Porque además le gustaba también la literatura, quería. Y este señor lo persigue. Ellos eran de San Luis y de allí también era Burroughs. Burroughs y David Kammerer, que es el señor este que lo perseguía. Digamos que Lucien era, ¿sabéis la imagen esta de Enfant Terrible? El anuncio del email de Jean-Paul Gaultier.
Sí.
Vamos a pedir disculpas a Sergi también, porque vamos a hablar cositas en francés y el nivel es el que es.
Sergi ya está acostumbrado, ya se quita los cascos cuando hablamos en francés.
Pues resulta que se conocían de San Luis con Burroughs y así fue como empezaron a conocerse entre ellos. Lucien Carr lo perseguía David Kammerer y Burroughs era amigo de Kammerer de San Luis.
O sea, ¿vale? Eran amigos.
Eran amigos de entonces. Entonces empezaban a frecuentar bares.
Compartían el gusto por jovencito.
Exacto. Eran un poco así y empezaron a frecuentar bares de chaperos, conseguir, por aquella época creo que lo que estaban haciendo era con morfina, casi todo. Luego pues, se pasarían a la benzedrina, a la heroína, marihuana, un poco de todo.
¿Y porque no había la droga esta de moda de ahora de los Estados Unidos? ¿Cuál es la de...?
¿El Tusi?
No, esto de...
Esto es muy millennial.
No, no, esto de... coño, que están... que dicen que ahora hay los zombies de la... de la droga esta nueva. No, no. La droga esta que hay documentales que dice que todo el mundo se ha enganchado. La que murió Michael Jackson. Bueno, no es una droga nueva, ya estaba, pero... sí, hombre. Bueno, sigue hablando que la busco.
Bueno, tampoco hace falta que esto se convierta ahora en un podcast de...
A ver si hay que hablar de bits, hay que hablar de drogas. Pero sigue, sigue.
Pues frecuentaba los bares. En uno de esos bares, Lucien Carr conoció a una chica que resultó ser luego la primera mujer de Kerouac, que era Edie Parker.
Centanilo.
Centanilo.
Vale. El centanilo.
Ni idea.
No, pues.
No. Edie Parker vivían allí cerca de Columbia también, compartía piso con otra chica, muy guapa, Joan Bolmer.
Ah.
Sí. Y entonces, así fue como Lucien, conociéndolas a ellas, dijo, a ver, yo tengo que presentar a esta gente porque os vais a llevar todos muy bien y os vais a gustar, además. Entonces, así es como presentaron a Joan Bolmer, que más tarde, creo que ya lo contasteis.
Sí, hicimos un capítulo de Barrows, de Guillermo Tell.
Barrows se la cargó, pero a su vez, una de las características principales de la generación es que la muerte... en diferentes formas, envuelve a casi todas sus obras. Mm. Es decir, a partir de este momento se empieza a formar el grupito, viven ahí en un piso, van trapicheando, porque muchos son niños bien, que sus padres les van pasando paguitas, pero ellos tienen que conseguir algo más. Entonces se dedican principalmente a entrar en casas a robar, a hacer trapicheos con drogas, ese tipo, robar coches tarde.
Los amigos de Carmina Ordóñez, podrían ser.
Sí.
Un grupo pero parecido de vez, gente bien,
a
pero...
A su vez, estaban totalmente influenciados por la música jazz y hablando todo el día de literatura. Entonces, era interesante.
Hombre.
Consumían, se ponían hasta arriba, tenían charlas literarias de los grandes temas.
Mira.
Era atractivo.
Sí, sí. Hubiéramos podido ir a alguna fiesta de esas.
Claro, en Jack Kerouac, como os digo, era pareja de Edie Parker y así es como más o menos todos se fueron conociendo. Lucien Carr conoció a Allen Ginsberg, creo, previamente porque compartieron residencia universitaria o algo así. Y Lucien Carr, que tenía una sensibilidad especial, se ve que estaba escuchando a Brahms en la residencia y llamó la atención del otro, claro, quería ver quién era. Todo esto llegó a un punto un poquito peligroso con la ley, porque estaban todo el día delinquiendo.
Jugándosela.
Pero el detonante fue cuando Lucien Carr asesinó a David Cameron. Sí.
Esta historia no la sabía.
Sí. Es decir, aquella relación era de acoso. Lucien Carr hasta cierto punto se beneficiaba porque, bueno, algo de provecho
le sacaba cosas, sí.
Le presentaba gente o estaban por ahí, ¿no? Pero llegó un momento que una noche se le fue la olla y cogió una pistola y lo tiró al río Hudson después.
Hizo como el caso este de Tailandia del...
Un poco. ¿No? ¿No? Podíamos decir.
No, lo del chef.
No lo había pensado así. Sí.
El chef este, del hijo del actor.
El Sancho.
Sancho, el caso Sancho.
Pues sí.
Además claro, era así un poco querubín. El hijo sí, ese
es
rubito,
verdad,
surfero.
Es verdad, sí. Son el mismo perfil.
El mundo se repite, toda la historia se repite.
Pues después de esto, no se le ocurre otra cosa que, evidentemente, no fue a la policía, fue a ver a su amigo Jack Kerouac, porque, no lo he dicho, se llevaban muy bien porque ambos hablaban francés desde jovencitos. En un primer momento, cuando se conocieron, no mucho, pero luego empezaron a tener bastante complicidad por eso. Y cuando se ve, cuando iban borrachísimos, empezaban a recitar por la calle en poesía en francés y era graciosísimo. Pues le fue a pedir consejo.
¿Le puedes enfocar el micro para la boca?
Ah, vale.
Perdón. Que parece mentira. Que,
mira, que
vengas...
estás acostumbrado,
exacto.
Tanto,
¿no?
Mucho mejor.
Ahora ya, entre pistolas y micro. La cosa es que fue a pedir consejo a su amigo Jack Kerouac y lo ayudó Jack Kerouac a esconder la pistola. Poco a poco las investigaciones avanzaron. De hecho, en los libros que me he preparado están las crónicas de la prensa de la época.
Qué bueno.
Está
todo un true crime, ¿no?
Sí, sí. Está Sí que es verdad que como Lucio Encarnado en una familia de dinero, la versión oficial al final fue pues que él había sido víctima de acoso y tal, pero creo que no se libró de algo, le cayó de cárcel.
De cárcel.
Y Jack Kerouac, que también lo acusaron por encubrirle y demás, y a Burroughs igual, a uno de ellos le salvó el casarse con Eddie Parker. En ese momento se casó con Eddie Parker porque para pagar la fianza iban a aprovechar una herencia de ella y tenía que casarse con ella para poder librarse
de la inicio cárcel. De matrimonio muy esperanzador.
Pero él era así un poco, ¿eh? Sí. Se casó tres veces y
todas fue por interés.
Y todas fue así, y además con una muerte rodeando al matrimonio ese también. En este caso la de Kammerer, luego ya os contaré qué otras. Pues él se libró de esta manera. Y Burroughs, al final, su familia, que venía de una familia, como ya contasteis, también adinerada de Estados Unidos, le acabó pagando la fianza y se fue con Joan Bolmer, que ya eran pareja, a México.
Que allí también tuvo problemillas con la justicia.
Sí, más sí, claro. Entonces, estamos en el punto en que se han separado, se ha separado el grupo un poco por este hecho, pero poco a poco... Con el tiempo, creo que diría que en menos de un año o algo así, unos meses, vuelven a coincidir. O
sea, aquí todos, apenas todos... no había producción literaria, como mucho eran improvisaciones.
Aquí,
y...
aquí ahora, cuando vuelven a coincidir, Burroughs y Kerouac escriben un libro a cuatro manos.
Cuatro patas.
Sobre el incidente.
Es importante matizar.
Sobre el incidente del asesinato de. O sea, esto está relatado en uno de los libros que se llama Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques. Porque se ve que mientras estaban en la redacción, una de las noticias de la radio que salió
era
un desastre que había pasado en el zoológico. Y el final de la noticia era este: era Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques. Les hizo mucha gracia porque tenían este humor y ese fue
muy Bukowski también ese título.
Es anecdótico que este libro no ha sido publicado en inglés, o sea, no ha sido publicado, no ha visto la luz hasta hace muy pocos años, hasta igual el 2008 o algo así.
Con el
así.
Boom un poco de...
Con el aniversario, creo que por esos años, no sé si 50 aniversarios de la publicación de On the Road o algo de esto y... Se estuvieron aullidos.
Y a cuatro manos era Kerouac
Y Burroughs, sí. Tienen varios libros. Luego tienen otro, más adelante, en el tiempo, que se van a investigar por diferentes, tanto Ginsberg como Kerouac, porque murió más joven. Pero Ginsberg y Burroughs estuvieron viviendo en casi todos los continentes. Y hay una época en la que se ponen luego a investigar más el tema del budismo y cosas más trascendentales, donde están muy interesados por el yagé, por la ayahuasca. Entonces,
que es lo que les acaba de joder la cabeza ya del todo.
Sí. Burroughs diría que creo que está en Panamá o en Colombia y Ginsberg está en Asia, del otro lado. Entonces se van escribiendo lo que sería luego las cartas de la ayahuasca, que son cartas sobre el cómo les afecta esta droga. Están muy interesados también por ese diálogo interior, esa pérdida de conciencia, a ver a dónde les llevaba, en cuanto a la producción literaria. Todo era como muy, muy místico. Luego se convirtió en algo muy místico. Vale, se vuelven a juntar otra vez todos y entonces, para conseguir más dinero, empiezan a alquilar habitaciones de los pisos donde vivían. Y en una de ellas se la alquilan a Hal Chase, que es un personaje también pseudo importante dentro de toda esta historia, porque Hal Chase era de Denver. Casi todos ellos se conocieron en Columbia. Unos eran de San Luis, Jack Kerouac era franco-canadiense, pero se conocieron en Columbia. Pero luego el escenario literario del movimiento tiene mucha influencia de Denver y en San Francisco también, porque se trasladará sobre todo el tema de la poesía. El tema de la poesía, donde más se desarrolla, es en San Francisco.
San Francisco me pega más como escenario literario que Denver, la verdad, así a priori.
Pues gracias a Hal Chase y a otro maleante que vivía con ellos, que era Phil White también, que es el que les enseñaba a robar y de todo, pues el que tenía un arte que no veas, les empieza a hablar del círculo literario de Denver y de la figura de Neil Cassady. Neil Cassady, que realmente en muchos sitios aparecen citas de este tipo, como si Neil Cassady no hubiera habido Generación Beat, o si Lucien Carr, incluso también hay más gente que rasca más y dice si Lucien Carr no hubieran escrito nunca lo que hubieran escrito. Pero lo cierto es que Neil Cassady, a quien más, aunque la relación más profunda y con quien más relaciones mantuvo fue con Allen Ginsberg, y sí que hay poesía de Ginsberg, que habla del ángel de Denver y todo esto, que está muy, muy relacionado con Cassady, realmente es la obra de Kerouac, diría que menos un par de libros, que sería el primero antes de conocerlo y el último del final, porque acabaron, no acabaron muy bien, o igual murieron demasiado jóvenes antes de... No estaban enfadados, pero sí que se habían distanciado muchísimo y vivían uno en cada sitio y no tenían apenas relación. Cassady era el que... Todos ellos habían tenido infancias bastante difíciles, pero Cassady... Sus padres se divorciaron cuando él tenía 4 años, su madre se murió cuando tenía 10, y tanto él como su padre pasaron toda su infancia y adolescencia en prostíbulos, hogares para vagabundos y sí, en sí. ambientes de este tipo. Él sabía robar coches antes que conducir.
Claro. Sí, sí.
Entonces, Hal Chase, que estaba con todo este círculo Kerouac y demás aquí en Colombia, empezó a decirles: mira, va a venir un amigo mío de Denver, que ya veréis, es pura inspiración. Vais a ver, es con las mujeres las trae a todas locas, es una persona con muchísimo carisma, y así fue. Neil Cassady aparece, se casa con una niña de 15 años y se la trae a Nueva York, que es la historia principal de On the Road, de En el camino, que sería luego la obra de Kerouac que dinamitó la generación y que le ha puesto nombre, por así decirlo. El personaje de ella es la primera mujer.
Es la primera mujer.
Las dos mujeres, pero la primera es el personaje más descrito en la obra. A partir de aquí se conocen, le inspira y empieza el tema de los viajes. Primero que sí a Denver, porque él estaba muy obsesionado con Neil y él quería escribir sobre Neil. Y todo este tema que contábamos al principio de romper con el sueño americano era a través de este personaje. Entonces él quería profundizar. Se fueron a Denver a ver la infancia de cómo había sido. Viajaron a San Francisco también por la famosa Ruta 66. Más tarde, luego, como... Burroughs se había ido a México. Fueron a ver a Burroughs a México y de hecho no sé si incluso estaban allí cuando mató a su mujer o...
En una de Ginsberg, esas fiestas.
Creo que estaba, pero creo aquí...
Ginsberg sí me suena que dijimos que estaba.
Bueno, la verdad es que es bastante confuso porque hay muchísimos datos, claro. Hay muchísimas contradicciones.
Y no deberían acordarse muchas de las cosas que pasaban después de esas juergas.
Cierto, no deberían acordarse.
Digamos que estaban empañados por cierto.
Hay una anécdota muy graciosa que es la primera vez que se conocen Kerouac y Cassady. A Kerouac no le hace mucha gracia. Kerouac debía ser bastante extrovertido cuando era joven y luego se fue debido al alcohol, claro. Y a que estaba enfermo también.
Te cambia la personalidad.
Y que todos tenían también sus problemitas en la cabeza. Sí, pues sí. Se fue haciendo cada vez más callado, pero debía ser una persona bastante extrovertida. Y Neil, yo creo que no le debió llamar mucho la atención, o igual es que lo eclipsaba y no le gustó mucho, y de primeras no. Pero la segunda
mucho gallo en el gallinero.
La segunda vez que lo vio fue porque fueron a buscarlo a su casa y le abrió la puerta completamente desnudo. Desde ese momento se dice que ese es el click, y gracias a ese momento la producción de Kerouac es la que es, literaria.
Lo convirtió en su muso, ¿no?
Sí.
Sí, sí, de hecho, luego al final que hablaremos un poco del resumen de libros que también tú has tratado para hacer el capítulo y que hemos ido leyendo a lo largo de la historia, hay un libro en el que precisamente la mujer de Cassady habla de esa, que luego lo citaremos, ¿eh? De esa admiración que siempre, de esa supuesta mitificación que hizo sobre Cassady y cómo en la relación habían luego cosas escondidas más profundas que la simple admiración que se ve en sus libros.
Ahora
que la relación era mucho más peligrosa que eso.
Me voy a ir un poco del tema, igual, ¿vale? Pero una de las cosas que defendían o que en sus obras se puede ver es el tema de la libertad sexual y sobre todo de la homosexualidad. ¿Qué pasa? Se dice que... Se dice y en teoría está probado, ¿no? Que tanto Neil Cassady como Jack Kerouac eran bisexuales y el resto, la mayoría, eran homosexuales. Pero yo, con todo lo que me he leído y todo lo que he mirado, no hay en ningún punto donde se pueda confirmar, más allá de las relaciones de trío que habían tenido. O sea, Jack Kerouac se acostó con las dos mujeres de Cassady consentido, muchísimas veces y los tres juntos, que es decir, no lo hacían a escondidas. Luego no. Sí que es verdad que con Caroline sí que tuvieron algo ahí, una relación que incluso llegó a un punto que hasta Neil Cassady los abandonó y se fue con su exmujer. O sea, Neil Cassady no estaba más de 3 meses con la misma mujer, pero además se guardaba la agenda, iba para atrás.
Hay que no tirar de agenda siempre.
Sí, no era voy a no, me voy para atrás y
sí, qué pereza tener que conocer a...
Lo que no entiendo es cómo no se volvieron locas todas, porque ya. Aquello era...
Bueno, ya lo estaban, de hecho.
Porque además todos tenían también, el otro día te lo comentaba, como una especie de novia tapadera. O sea, Burroughs era homosexual de toda la vida y se casó con aquella mujer. Sí que es verdad que de Burroughs se dice que gracias a la muerte de su mujer empezó a escribir y
fue como la eclosión para él. Bueno, yo creo que al final ellos vivían esa doble moral. Ellos querían romper esas barreras, pero de alguna manera algo les ataba a una sociedad en la que les habían enseñado que era lo convencional, que era lo correcto. Entonces, desligarte de todo de esas premisas que hacen que tu vida sea de una manera es difícil. Entonces ellos sí que intentaban rebelarse, pero bueno, de alguna manera la tranquilidad que te da tener la familia que todos aceptan, pues es lo que tú dices, te permite explorar sin que seas juzgado por todos. Uh-huh. Es como la excusa perfecta para poder pasar desapercibido ante la sociedad y...
Es lo que te decía, digo, ellos dos, no hay por escrito nada que ponga que se han ido a la cama los dos solos alguna vez, pero sí que hay discusiones entre ellos mismos, que Neil Cassady tuvo una relación bastante estrecha con Ginsberg durante mucho tiempo. De hecho, de Cassady, hasta que conoció a Kerouac, él quería ser escritor también, lo que pasa que luego yo creo que se da cuenta...
De que no tiene el talento.
No, de que no tiene el talento y que Kerouac sí que lo tiene y de hecho le da la gran herramienta. Se dice también que aparte de los viajes en la carretera y demás, donde él tomó las notas para luego escribir lo que sería la gran novela, ¿no? On the Road, hay correspondencia entre ellos dos, los periodos que se separaban, donde Neil, por cómo escribía y cómo le escribía a Kerouac, le daba totalmente la inspiración y las herramientas para luego él poder transformarlo aprovechando su talento.
Sí, sí, actuó, o sea, de muso completamente.
Neil Cassady, de hecho, en vida nunca había nada publicado suyo y lo único que ha publicado suyo es la correspondencia que tiene con ellos. Ahora, el último libro que hay sobre los Beats, que es la carta, hay una carta famosa que es la que le inspiró, que la han reeditado y han hecho una especie de ensayo hablando de ello. Y luego una pseudobiografía que se llama El primer tercio, que él pretendía hacer una trilogía, pero se murió. Y solo hizo
y no le dio
parte.
Tiempo.
Y a ver, la forma en la que está escrito todo eso no tiene que ver con en el camino. Cuando se conocen Neil y Kerouac, o ya le habían publicado su primer libro, que no era En el camino, o estaban a punto. Que él tenía muchísima influencia de Thomas Wolfe y de estos escritores norteamericanos, entonces pretendía hacer, había leído a Proust también, entonces pretendía hacer como una saga en plan En busca del tiempo perdido. Sí. Y su primer libro era La ciudad y el campo, donde hablaba de su infancia. Su padre se murió también por ese tiempo de una enfermedad bastante larga, también ahora no recuerdo cuál era, pero bastante, que la había visto deteriorarse, vamos, y eso había calado mucho en él. Y de niño, su hermano, tuvo dos hermanos, una hermana y un hermano, su hermano se murió cuando él tenía 4 años, que eso es lo que más le marcó toda su infancia. Y esa primera obra de primera infancia, sí, porque es más o menos su vida antes de haberse mudado a Columbia, que se fue porque era jugador de fútbol.
Las becas estas famosas.
Exacto. Porque no era de una familia pobre, pero tampoco su padre, creo que tenía una imprenta, hubo unas inundaciones y se arruinaron. Y a partir de ahí pues les costó más. Pero no era tampoco de una familia súper pobre, pero tampoco era boyante. Después de haber recibido la carta y de haber hecho aquellos viajes, que en el camino está bastante recortado y bastante editado. Ya antes de publicarse, que le costaría unos 10 años que se lo publicaran, hubo bastante recorte, pero luego la edición, por comodidad para leer, porque al final eran no sé cuántas palabras, o sea, el mito dice que...
Sí, que se está escrito
Ellos hicieron los viajes que hicieron, que creo que en total fueron 7, en un lapso de unos 4 años. Se hicieron esos 7 viajes. En el camino se relatan 5 viajes, que creo que al final acaban siendo 3. Pues de esas notas... él dicen que Lucien Carr, que había conseguido un empleo en un estudio, no sé si de radio o de televisión, le consiguió un rollo de teletipo para poder poner en una máquina de escribir.
Y que lo escribió todo
continuo. En 21 días, creo. Pero sí que es verdad que tenía todas las notas que había tomado previamente durante todos esos años.
Pero dime que no es poético.
Vamos, o sea...
Se ha verdad o no, yo me quedo con esa versión.
Yo es que de los Beats me quedo más de toda... A ver, nosotros porque somos un poco mitómanos también con esto.
Sí, total, total.
Pero me quedo más de todo lo que les envuelve tanto a la vida de ellos mismos como a la historia de la publicación de cada una de las obras, que en sí la calidad que tiene, porque hay cosas que son difíciles e insoportables de leer.
Por supuesto.
El primer tercio de Neil Cassady, yo lo intenté en su día y aquello, y a mí me gustan mucho. Y sí, me resulta muy interesante, pero... William Burroughs tiene El almuerzo desnudo. Bueno, bueno.
Sí, ya está. Puedes decirlo.
Entonces.
Quizás de la poesía de Ginsberg es lo que más se salve de.
Sí, sí.
Probablemente era porque era el que menos se drogaba y tenía un
poco. Pero veis lo que os decía de la muerte. Quiero decir, la primera novela de Kerouac, La ciudad del campo, La muerte de su hermano. Además, hace ejercicios muy interesantes de literatura. Esto me ha parecido muy guay. Que es que desdobla. Que esto lo sé que lo hacen muchos autores. Yo creo que como me falta leer clásico igual. Dice, desdobla su personalidad en una familia de 5 hermanos. Entonces a cada uno de ellos les va dando rasgos diferentes de su personalidad. Se ve que esto que Thomas Wolfe lo hacía mucho.
Bueno, en su libro.
Dostoyevsky y demás. Pues esa influencia se ve con eso y me ha resultado muy guay.
Sí, sí. ¿Qué te pasa?
Me he quedado...
¡Ah!
Un momento. Es que te digo yo que lo del jueves...
Alguna neurona que otra matamos. Bueno, eso quizás les pasaba a ellos, por eso tenían esa escritura tan abrupta que a veces...
Sí, lo de la muerte. Ahora más de la muerte.
Sí.
Pues, como os decía, lo de la muerte envuelve las obras también y la polémica, porque se dice que William Burroughs había escrito Yonki.
Sí.
Porque otro de los maleantes...
A mí Yonki también me gusta, por cierto.
Había vivido mucho con él, habían experimentado juntos y era un poco una oda, se llamaba Herbert Hankey, que también es un personaje dentro de todo el mundillo este interesante. Había escrito Yonki, pero que la gran obra, El almuerzo desnudo, la había escrito después de matar a su mujer.
Claro.
Allen Ginsberg tiene Aullido, como hemos dicho, pero luego otra gran obra es Kaddish, que la hace cuando se le muere su madre, porque también todos tenían problemitas con sus padres.
Sí.
No era con un padre que los había educado como los había educado, era con una madre que tenía, sobre todo por temas de religión, la de Kerouac con el catolicismo y Ginsberg, que era judío, pues tenían ahí sus cosas con...
Eso lo cuenta también Caroline en el libro, que todos vivían como eso que decíamos, esas contradicciones de querer... romper con todo, pero haber sido educados en unas ideas muy restrictivas, en el catolicismo, en el judaísmo, en unas convicciones muy, muy firmes. Y entonces
de la sexualidad también,
sí, claro.
Porque, o sea, Ginsberg acaba internado en un psiquiátrico porque un día se calienta y en medio de una universidad hace una pintada de un pene y pone que os juegan judíos o algo así. Entonces,
un pene circuncidado, espero.
No sabemos este detalle, ¿no? Entonces lo acaban metiendo en un manicomio, que será donde conocerá a Carl Solomon, que es otro poeta también.
Madre mía, es que Dios todos, los cría ellos todos. Se juntan, ¿eh?
Entre enfermedades mentales, consumo de drogas y literatura, estaban allí todos.
Podríamos haber buscado ídolos mejores tú y yo, ¿eh? Menudo.
No entiendo tantas cosas.
No hemos llegado nunca tanto.
No, eso, no hemos predicado con este ejemplo, no. Créeme, no estaríamos vivos.
No estaríamos vivos. Ni con esta buena cara.
Bueno, la cosa es que Jack Kerouac, a partir de que él se piensa, bueno, y le da a sus amigos on the road a leer, porque todos son, eso lo hacen mucho también, cada vez que escriben algo se lo envían, se valoran entre ellos, se critican, siempre muy constructivo, y durante esa época debe conocer a John Clero Holmes, que antes no hemos hablado del término beat, pero el término beat se le acuña a John Clero Holmes porque le pidieron un artículo, que es muy famoso, que se llama This is the Beat Generation. Se le acuña a Kerouac porque lo usa también en sus novelas, pero también a Herbert Hankel, que os decía antes. O sea, Burlock siempre cuenta que la primera vez que oyó lo de beat fue porque le dijo a él, un beat es alguien como yo, que está en la calle sobreviviendo, hastiado de este mundo y de quiere romper con la convencionalidad, y esto es un beat. Que luego hubo mucha discusión por el tema del beatnik, porque se lo tomaban como algo
despectivo,
peyorativo. Sí, sí. De hecho, en los últimos años de vida, Kerouac quiso cambiar un poco y hizo algunas entrevistas en televisión y quiso cambiar un poco la referencia al término y quería, atención,
a ver,
de beat, devastado, sí, abatido, o incluso el beat del jazz y todo esto, quería pasar a beatificar. Y él quería así, quería como edulcorar o blanquear un poco el término
ese. No, es la maravilla del lenguaje también, que te permite, incluso puede evolucionar en el beat de esa generación, cambió también con el tiempo, con ellos mismos.
Claro,
pero quizá no tanto, ¿no?
Bueno, pero
evolucionaron bastante, y sobre todo con la obra de Kerouac y de Ginsberg se ve mucho. A ver, ¿qué pasó con El Camino? La gente esperaba una novela como La ciudad y el campo, que prometía pues una calidad, ¿no?, con referencias a clásicos y demás, y se encuentran un nuevo método de escritura. Un nuevo método que consiste en, desde la primera palabra hasta la última, no puntuar nada, no espaciar nada. Y claro, el tío lo presentaba a las editoriales o al mundillo editorial del momento y no lo acogían como él esperaba, por mucho que
no estaban preparados para esa revolución literaria.
Exacto. Entonces, durante esos años, que fueron 10, él siguió escribiendo, y ahí hizo pues cosas tan variadas como una novela picaresca que se llama Pic, estuvo liado con una chica en México una temporada, y también tiene como una novela que es una oda a ella. Luego, cuando empezó a conocer el tema del budismo, todo es autobiográfico de la época, usando seudónimos, porque también le pasó eso. Publican El Camino y le dicen, o presentan El Camino, el manuscrito, y le dicen, ya puedes cambiar los nombres de toda esta gente, porque todo lo que cuentas aquí tiene pena de cárcel. Entonces, si tú encima...
En el país de las demandas, además.
Exacto. Empezaron a cambiar tanto nombres de sitios como los nombres de ellos mismos. Aparte de que muchos de ellos mismos se enfadaron con él.
Claro.
O muchos lo acusan de contar las cosas como le convenía también. Caroline Cassidy, de hecho, creo que lo dice muchas veces, que ya contaba, hacía adaptaciones de lo que había pasado pues, como a él le interesaba.
Bueno, son licencias literarias.
Yo también lo creo.
Yo creo que en la literatura eso está permitido. O sea, no es una biografía. Estás haciendo ficción, por tanto puedes utilizar cosas de verdad, pero... ficcionarlas a mí son.
Que también creo que primero igual reaccionarían así, pero luego en lo que se ha convertido...
Al ver la relevancia y que les inmortalizaría en la historia de la literatura para siempre, quizás ahí te piensas, si no te importa quizás tanto que te mencionen, ¿no?
Pues es durante esa época, como os comentaba, que escribe muchos de los libros que luego se publicarían mucho más tarde, porque pues era todo con el mismo método parecido y no acababa de... Aparte que la gente que realmente de ellos sabía de literatura, sabían que On the Road era la novela que se tenía que publicar. Y aquí Allen Ginsberg hizo gran papel de lo que tanto te gusta, que es de agente literario. Porque él había empezado a estudiar Derecho, pero en algún punto lo dejó. No sé si fue cuando lo expulsaron por lo del pene.
Era un buen motivo.
Y cuando volvió, o sea, de hecho, yo os diría, por todo lo que he estado mirando y tal, que él es el que, él junto a Lawrence Ferlinghetti, que fue el último que se murió, que era el dueño de la editorial City Lights, o de la librería City Lights, creo que se llama, sí, en Nueva York. Creo que una librería de aquellos años hasta hoy. Ellos dos fueron los que promovieron. O sea, Allen Ginsberg, aparte de escribir, él estaba todo el día yendo de aquí para allá con los manuscritos de sus amigos, intentando colocarlos por aquí y por allá, porque era el que mejor luego supo relacionarse en el mundo académico. Incluso muerto Kerouac, pasados los años durante los 70, que creo que Diane Di Prima también lo cuenta, y también fue profesora, estuvieron haciendo, en no recuerdo qué universidad, no sé si era Columbia o no, pero un curso que era el curso de literatura Jack Kerouac durante muchísimos años lo han estado impartiendo. Y el libro este...
En el libro de las mentes aparece que son...
Las conferencias
del curso.
De hecho, están publicadas las conferencias. Tú puedes, a día de hoy... ver las clases que daba, las masterclasses estas de Ginsberg allí, de los Beats.
Me hubiera muerto por ir a una clase de esas.
Debía ser muy interesante. Debería aquello. Ser. Porque además piensa que eran los años de los hippies.
Claro.
Hablando de los Beats.
Claro. Bueno.
Aquello. No estaríamos vivos tampoco.
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 La verdad, qué suerte que hemos nacido en el mundo millennial, que estamos en esa burbuja de cristal.
Pues total, que estos movimientos de Ginsberg nos llevan a el recital de Aullido. ¿Vale? Tanto la publicación de On the Road, que sería, diría que primero va el recital de Aullido y luego publican al final ya On the Road.
Por desgaste.
Es lo que dinamita, es lo que hace que todos los jóvenes de la época en Estados Unidos empiecen a idolatrar a esta serie de personajes. La lectura de las poesías del Six Gallery. Y aparte, es interesante porque aquí es donde se junta la gente de Nueva York con la gente de San Francisco. Aquí es donde empiezan las relaciones entre ellos y aquí es donde se incorporarán al grupo dos personas igual casi tan importantes como ellos tres, que son Gary Snyder y Gregory Corso.
Ah,
Corso. Pasa que a mí la poesía, pues no tanto, y me ha costado más leer algo de ellos, pero también son los que harán, o sea, Gary Snyder sobre todo, si no recuerdo mal, estaba haciendo estudios orientales, sobre todo el tema del budismo y demás, y fue el que introdujo el tema en el grupo. Y que Kerouac le sirvió para, de sus últimas obras, inspiración, el tema del budismo, gracias a él. De hecho, no sé si estuvieron viviendo juntos una temporada, en plan, retirados en la montaña.
Barros también, recuerdo que Barros también tuvo su fase budista.
Es que Barros ha tenido muchas fases.
sí.
Pero se fueron, sí, ¿sabes? Como aquel que contabais un día también, Thoreau Walden.
Sí, vale, sí. Pues, se hizo su retiro.
Sí. Se ve que estuvieron así los dos bastantes meses.
Menos colgados.
A ver, sí. Pues cuentan que creo que es cuando menos consumían, ¿eh? Creo cuando estaban ahí en la montaña, claro. Así que...
El camello no llegaba.
No había dónde pillar.
No, como no se fumaran las hierbas del bosque, ¿no? No, muy fuerte. A mí me recuerda también mucho al otro personaje que hablamos aquí, al Hunter S. Thompson. Tienen también unas vidas muy paralelas.
Claro,
sí.
Claro. No, mira, el Hunter S. Thompson, luego en Los Ángeles del Infierno, claro. ¿Qué pasa? A partir de aquí se publica On the Road, Kerouac se hace más famoso, pero a su vez está como hastiado y cansado de estos 10 años luchando para que se publicara. Entonces... Sí, lo aceptan en la sociedad literaria y quieren que haga entrevistas y cosas, pero a la vez el personaje, primero por el deterioro físico, porque ya está enfermo, tiene una depresión... Claro, es que el consumo de tantas cosas...
Es lo que tiene.
Primero esto y luego que se va convirtiendo en una persona cada vez más hostil. Y aquí es cuando se separan un poquito... con Neil Cassady, que Neil Cassady tiene un sentimiento Peter Pan más. Entonces, él prefiere irse, pues, como cuenta Hunter S. Thompson, en las furgonetas estas de Los Ángeles del Infierno,
vivir nuevas aventuras.
Él quiere seguir por ahí. Y en cambio, el resto, como que han hecho un pasito más y han entrado en el mundo este budista, más trascendental. Sí. Bueno,
están en otra fase de su vida.
El resumen es que al final Neil Cassady lo encuentran muerto con 42 años al lado de unas vías de un tren. Dicen que, pues bueno, estaba de fiesta, al final no sé si un infarto o algo.
Se le complicó la noche.
Y así lo encontraron. Y al poco tiempo, diría que creo que pasan menos de un año, creo que pasa o algo así, si no recuerdo mal. Jack Kerouac se había casado... Se casó con Joan Haverty. El matrimonio duró 3 meses. El de que le inspiró. Tres meses de matrimonio. Y volvió a su pueblo de la infancia a buscar atención a la hermana de su mejor amigo de la infancia. Y se casó con ella. Que su mejor amigo de la infancia y él son casi... Los primeros contactos con la literatura que tiene Jack Kerouac es hablando con este chico y con dos o tres amigos más de allí, de su pueblo, que se ve que pues les gustaban los libros.
El Club de los Poetas Muertos.
El Club de los Poetas Muertos, versión franco-canadiense. Y bueno, pues él estaba preocupado porque él sabía que se iba a morir porque tenía una enfermedad y alguien debía cuidar de su madre, y pensó, pues mira, matamos dos pájaros de un tiro. Me voy a buscar a mi novia esta de la infancia o algo así, que realmente yo creo que aquí hay una historia de que él estaba enamorado del amigo.
Sí, y eso me contaste el otro día.
Y por lo que cuentan. Yo me baso en lo que cuentan.
En tus fuentes.
Y por otro lado quería que su madre pues no se muriera sola, entonces dijo, pues me caso con esta chica y ya está.
Qué buena chica, y que cuidara de mi legado.
Los últimos días de Kerouac fueron en medio de la montaña. Sí que cuentan mucho, claro, al final el que más información tiene de todo, o por lo que he estado viendo, es Allen Ginsberg, porque es casi el que se murió en el se murió en el mismo año Burroughs y él, pero claro, Burroughs se ha drogado mucho más.
Entonces, Ginsberg, estaba en bastante peor estado.
Ginsberg lo tiene más claro. Pues Ginsberg cuenta que tanto él por aquella época estuvo 30 años con Peter Orlovsky, que también es otro poeta de la generación Beat. Los llamaba Kerouac y estaban hablando hasta 3 o 4 horas por teléfono de... Bueno, se ve que estaba sumido en una depresión, intentaban, incluso subían a verlo de vez en cuando, o al principio bajaba él también, pero al final se ve que las noches acababan con Jack montando escándalos porque el alcohol lo consumía y le afectaba mucho en cuanto a que perdía los papeles en todos los lados, se ponía violento, las mujeres, todo.
Bueno, sí, es que me estoy totalmente recordando el capítulo de Hunter S. Thompson cuando sus propios hijos tenían que esconderse en las habitaciones porque se ponía a pegar tiros en medio del comedor de casa. Y esa parte de que ya no hay vuelta atrás, que tu cerebro ya ha pasado ese límite.
Tuvo una hija también con Joanna Berti, pero él no la reconocía. Incluso tuvieron que fueron a los tribunales por una prueba de paternidad.
Ay, mía, como el cordobés.
Al final le dijeron, es tu niña. Sí.
Y yo también, que eso también lo comentábamos el otro día, un poco así para hacer el broche final, comentábamos que quizás ha sido, obviamente fueron importantes y significativos en su generación, pero sobre todo en las posteriores. O sea, sobre todo el legado que ha dejado la generación Beat ha sido casi más significativo que lo que significaron en su época.
Yo también creo que es más eso, o sea, que en su día...
Incluso hoy en día, lo que se ha rescatado de esa generación para...
Piensa que ellos se conocieron por el año 43-44, eran una gente que había venido de una posguerra, e incluso muchos de ellos fueron, entre comillas, a la guerra, porque en realidad no, en realidad se apuntaban para alistarse a los ejércitos y a la mínima enfermedad mental, sí, puta casa. O sea, así, contado así de simple, bueno, pero es
no había
así.
Objeción de conciencia, como aquí, y entonces tenían que buscar alternativas. Pero sí, sí, han
pero
sido...
sí que es verdad que en el momento, aunque les costara, sí que hay mucha discusión. Incluso hoy en día, sí que, aunque se hayan hecho luego los cursos universitarios y todo esto, y se hable de generación Beat como tal, había mucha discusión en el momento, y hoy en día también hay gente que dice que no fueron como tal ni que tienen calidad como para que se les considere nada.
Bueno, para gustos los
colores. Para gustos, sí. Pero sí que creo que en una de las entrevistas o por allí sale, ellos mismos lo cuentan a posteriori de los 70, dicen, a ver, somos incluso más importantes que el movimiento hippie, es decir, los Beats y lo que defienden un poquito ha sido lo que nosotros veíamos con los hipsters.
Al final,
ellos lo que quieren es ir en crear una cultura que vaya en contra de la cultura, pero como todo, al final todo esto se convierte en mainstream.
Claro,
al final,
claro.
La contracultura es mainstream. Igual que la cultura de masas.
Sí, sí. Entonces, sí. Todo se acaba volviendo estructura al final.
Pero sí que es verdad que han influido muchísimo. Bukowski, por ejemplo. Sí. O. Yo qué sé.
El propio Fante también.
También, música.
Música, arte.
Patti Smith, Bob Dylan.
El surrealismo también de,
porque luego
de los poetas posteriores.
Ha estado muy activo políticamente. Con Bob Dylan tienen varias cosas también. Sí, sí, o sea, influencia han ejercido hasta hoy. Hasta hoy. Que no son igual tan conocidos. Yo creo que es porque no tienen libros que sean fáciles de leer.
Claro.
En el fondo. O sea, son. libros que tienes que estar atento, que utilizan muchísima metáfora, que al final estaban drogados, entonces igual necesitas estar un poco en ese, en ese,
en ese mood,
en ese mood para poder entender lo que te están diciendo. Burroughs no fue capaz de ordenar el mismo el almuerzo desnudo. El almuerzo desnudo, que por cierto, y esto yo no lo sabía y me resulta también muy interesante, el almuerzo desnudo se llama el almuerzo desnudo porque le puso título Kerouac.
¿Ah?
Kerouac le sugirió el título y él y Ginsberg le ordenaron los bocetos que él tenía, como él creó el método este del cut-up,
sí,
de ir cortando y pegando los textos,
el collage literario,
el collage literario, mm, y fueron Ginsberg y Kerouac los que bajaron a montárselo porque él estaba hasta arriba de heroína. No, en ese momento era heroína, creo, sí. Es que es difícil también
fue la era heroína
según la época,
sí, sí.
Madre, me parece un capítulo de Breaking Bad esto en lugar, sí, de...
No, yo lo que...
Siempre me traéis, damos una imagen.
La verdad.
Sí, es verdad. Pero a mí, vosotros dos porque estáis más leídos en este tema, ¿no? Pero yo ahora mismo siento muchísima curiosidad por leer más cosas, ¿no?
Sí. A ver, es lo que te digo. Yo creo que lo hablábamos en el primer episodio, lo decíamos, que la literatura es algo que también tiene como un proceso, es decir... Mm. No puedes empezar quizás con On the Road o con Aullido a introducirte al mundo literario, pero cuando lo has leído todo o cuando has leído muchas cosas y necesitas desafíos, y a veces no toda la literatura te satisface de inmediato, a veces los libros dejan un pozo que al cabo de los años has leído algo y le das vueltas y dices, aquello que me provocó, no sé si era agradable o desagradable. Y yo creo que ellos hacían ese tipo de libros que... te gusten o no, no te dejan indiferente. Y a mí es algo que con los años, que he leído muchas cosas y que muchas cosas me dejan fría, libros que por lo menos no me dejan fría o que me provocan contrariedad o sensaciones encontradas o no sé si me gustan o me disgustan, porque hay mucha literatura que a veces me pasa esa sensación, uh-huh, encuentro... Bueno, mucha no. No hay tanta literatura que me cause esa sensación y por eso yo creo que es recomendable leer este tipo de escritores que como mínimo pretendían hacer algo diferente, y eso ya de por sí es un mérito.
Supongo que lo más conocido es, y a día de hoy es clásico en Estados Unidos seguro, En el camino. Pero yo, si no has leído nada de nada, o incluso si has leído En el camino, yo el que leería es Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques, porque realmente es la época en la que se conocen, está escrito como un diario, como un diario a cuatro manos de ellos dos, de lo que pasó, del asesinato, tal y como pasó por los hechos, diría que sí, que más o menos es tal y como pasó, me encaja, sí, sí. Entonces yo empezaría por ahí, luego leería En el camino y luego alguna novela más corta de Kerouac y los libros sobre ellos. A mí lo que me ha gustado más
también
leer es los libros sobre ellos. O sea, hay uno de los libros que he leído que son conversaciones en el año 78 con todos los personajes que estaban vivos aún.
Este lo cito
claro,
ahora en un
es
rato.
Muy interesante, es muy interesante eso, bajo mi punto de vista, claro.
Pues nada, ya nos llevamos deberes para el verano.
Y Dani, son muy guapos todos.
Sí, sí, eso sí, eso lo sé.
Bueno, mira, enséñale al marinerito todos que tenemos. Luego lo
tenemos,
hablamos de este libro.
A Kerouac.
Kerouac estaba muy bien, ¿eh?
A mí hasta ahora, yo por lo que había leído, decían que el más guapo era Cassady, pero yo comparándolos a los dos, a ver, asco a ninguno. Pero Kerouac mejor.
No, Kerouac.
Sí, venga, somos Team Kerouac.
Sí.
Bueno, pues hago...
¿Pues nos vas a hablar de libros tú ahora?
Muy rápidamente hago una pequeña recopilación de los libros también que me ha comentado Diego que ha leído, algunos que yo también he podido leer, para aquellos que os hayáis quedado todavía con el gusanillo de saber más de estos escritores. Espérate, porque ahora no encontraré nada. A ver... Mira. ¿Es esto? Sí. Pues esto, como os decía, después de la disertación tan maravillosa que nos ha hecho Diego, que he encontrado interesantísima porque hay muchas cosas que quizás había leído hace tiempo y no recordaba, otras que ni tenía
idea. Igual un poco desordenada. Pero
no,
como ellos era Catap, pues mira.
Mira, ha sido un capítulo Catap, pero no, yo creo que ha estado todo muy bien enlazado y ha sido una conversación de la generación Beat muy interesante. Diego estaba aquí. Ay, Diego, Dani estaba aquí absorto.
Sí, estaba, pero ya estaba... te digo, porque es que me ha parecido súper, súper interesante y que me estaba generando mucha curiosidad de querer saber más.
Pues lo dicho, como mucho seguro que os ha pasado como Dani, que os habéis quedado con ganas de saber más de estos hombres, que a pesar de que, como decíamos, iniciaron un movimiento breve, yo creo que es eso, que ha sido fuente de inspiración para tantos otros, y conocer un poco qué supuso esa pequeña revolución de la generación beat nos puede alumbrar mucho a, pues eso, a textos siguientes, a arte, a música que vino después. Yo os traigo algunos de los libros que ha utilizado Diego para el capítulo, otros de mi biblioteca para que le echéis un vistazo. El favorito de Diego, el que nos acaba de hablar hace un momentito de esos recortes, es el libro de Jack, la biografía oral de Jack Kerouac, escrita por Barry Gifford y Lawrence Lee, que lo podréis encontrar de segunda mano principalmente. De hecho está en Wallapop, pero también lo he visto en Amazon de segunda mano. Este libro nos habla de precisamente eso, del padre de la, del que es considerado el padre de la generación beat, desde los testimonios de sus amigos, amantes, conocidos, de todos aquellos que lo conocieron y que compartieron ese espíritu, y todos esbozan de alguna manera ese retrato tan vibrante y sobrecogedor de la vida de Kerouac. Yo creo que es como hablar con los personajes de su vida, que es quizás más interesante que simples testimonios literarios. Por otro lado, también, para saber en quién te has convertido, tienes que saber un poco de quién eres. Lo puedes hacer a través del libro autobiográfico de Kerouac sobre sus inicios, pero también, como Diego nos decía, Kerouac tuvo una infancia y una adolescencia bastante atormentada, que podemos descubrir en su biografía escrita por Gerald Nicosia para la editorial Circe, que hoy le he prestado a Diego para que también le eche un vistazo, y en el que conoceremos, además de sus primeras andanzas, también cómo empezó vagabundeando por los Estados Unidos y convirtió al final el nomadismo en su estilo de vida, que luego se haría tan famoso con On the Road, y que también cómo al principio ejerció los oficios más diversos, como marinero, ferroviario, guardabosques, un poco buscavidas. De hecho, en la portada sale, como decíamos, una foto de él de marinerito, que no tiene desperdicio. Otro libro que recomendé en su día cuando hablábamos de este autor, que utilicé para el episodio de este personaje, es El forajido literario, Vida y tiempo de William S. Burroughs, escrita por Ted Morgan. Además de que tiene una edición preciosa, por cierto, ¿este también lo querías?
Sí.
Vale, pues este te lo traigo esta noche. Pues aparte de que tiene una edición preciosa, también incluye fotos míticas del escritor. Es una edición muy cuidada y narra cómo posiblemente, en el caso de Barros, yo creo que la mejor obra de este escritor fue su propia vida, porque tuvo una vida tan intensa, emocionante. Cambió además de personalidad tantas veces que yo creo que es el mejor legado que nos ha podido dejar, es su propia vida más que su obra. Y el otro día comentábamos con Diego que tal vez sea, y de hecho lo hemos comentado hoy también en el capítulo, pasa que el guión lo escribí antes de escuchar a Diego. Pues eso, que Allen...
Antes de la fatídica noche del jueves.
Exacto. Pues decíamos eso, que Allen Ginsberg quizás es el que mejor cuenta, el que mejor ha podido dar la experiencia de todos aquellos años, porque él es el que murió más mayor, bueno, junto con Barros, pero quizás el que estuvo más lúcido, el que menos se drogaba. Y en su libro Las mejores mentes de mi generación, que hoy has citado y que también ha utilizado Diego, publicado hace no muchos años, además, por Anagrama, encontraremos precisamente esa historia literaria de la generación beat contada por uno de los protagonistas más lúcidos, transcrito y editado por Bill Morgan, que fue archivista personal de Ginsberg y que recogió muchos pensamientos, memorias, algunos documentos inéditos y parte de esas clases que le impartió en Columbia sobre esta, sobre esta corriente literaria. Y por último, Off the Road de Caroline Cassady, que es la última recomendación que os traigo, pero ni mucho menos la menos importante, porque quizás en este mundo en el que las mujeres, como decíamos, tuvieron un papel tan importante porque fueron conexiones entre ellos las que los presentaron y que además estuvieron, como digamos, los mantuvieron, yo creo que también cuerdos en algunos puntos o los mantuvieron unidos.
Les hacían buen contrapunto en algún momento. Hacían. Sobre todo Caroline, yo creo que de las que más, por no decir la que más.
Absolutamente. Caroline además compartió 20 años casi de experiencia con ellos y es bueno leer la versión de ella, de esta historia. Ella vivió, como decíamos, 20 años junto a Cassady, su marido, pero también junto a Kerouac, junto a Ginsberg. Y Off the Road es la... que además me gusta mucho el... No, On the Road. Off the Road. Es la autobiografía en crudo de esta mujer que nos ofrece la historia de cómo se fraguó el mito en torno a estos personajes, en la extraña relación que mantuvieron siempre Cassady y Kerouac, y cómo luego fue fuente de inspiración de sus obras, pero también la muestra desde otra perspectiva, quizás muy femenina, esa idea más de saber cuál es el hombre detrás del mito, y los muestra desde la perspectiva de hombres solos, asustados, imperfectos, egoístas, vulnerables y víctimas de sus propios sueños. Nos da esa visión de ellos, quizás más alejada de esa idea del mito y más ajustada con la realidad, exacto, que al final...
O sea, te va a decir yo, ¿no? Que quizás es la más real.
Exacto, que eran al final personas vulnerables que intentaban encontrar su lugar en el mundo.
Yo no lo he leído entero, pero algún pasaje sí, y de todo lo que leí, mira que de Kerouac sobre todo, quien mejor explica la relación que tenían entre ellos dos en los momentos de intimidad, cama, los momentos en que estaban ellos tres, las dinámicas entre ellos tres, es Caroline en ese libro. Sí.
Claro, Carolina al final era una espectadora de excepción, mucho más lúcida, y además yo creo que entendía mucho mejor que ellos mismos lo que les estaba pasando.
Puede ser.
Esa idea de cómo ellos intentaban rebelarse contra cosas que les llevaban atormentando durante tiempo, y bueno, yo creo que profundiza mucho en los sentimientos de esos personajes que daban esa imagen de tipos duros, pero en realidad pues bueno, tenían las mismas problemas, miedos y les preocupaba qué iba a ser de sus vidas, de sus carreras, así que bueno, es un testimonio muy interesante.
Pues sí. Todo eso lo tienes en casa, ¿no?
Todo eso lo tengo en casa. Pasa por mi librería.
Sácame la gorra.
De verdad, así no vamos a incrementar el sector literario si tú no consumes.
Porque yo no consumo, te aseguro que no se van a morir de hambre. ¿Tenemos más cositas?
No tenemos nada ya. Tenemos
que preparar marichismes.
Nada, hoy no hacemos marichismes. El chisme ya era nuestra noche loca.
Esa noche loca, madre mía.
Y hoy tenemos cena, a ver en qué acaba.
Será una cena tranquila.
Si el otro día, para preparar podcast, mira cómo acabó. Imagínate hoy que no tenemos que preparar podcast.
Exacto. Para celebrar el final de este podcast, que llevamos tantos meses fraguando.
Y con Dani, que Dani no dice nada, pero cuidado.
Sí, Dani, déjatelo, que cuando le das un chupito...
Dos.
Oye, ¿quién trae la ayahuasca esta noche? A ver, hay que organizarse.
Eso no se vende, ¿no?
Oye, eso no se
sienta muy mal.
Pero seguro. Si hay fiestas y
la
todo
gente
de...
La vomita y todo con eso, sí, enseguida.
Es verdad.
Eso no es... No, eso era del sapo ese verde, ¿no? Lo del...
Pero también hay fiestas de la ayahuasca que se...
Se llevan a un retiro y se ponen todos, exacto, ahí en círculo.
Y luego...
Equipo de investigación.
Sí, equipo de investigación y se follan todos entre todos. Sí.
Que no, que yo creo que vomitan y luego se quedan ahí.
Y ya está.
Alucinados. Es que ni eso.
No pasa nada más. Yo me acuerdo de... Ay, que fue un capítulo de... Sí, de una serie que es de ella... Es alemana o... Ay, la de la chica esta que es editora, que hay uno de los editores que ha encontrado... No recuerdo el nombre de la serie, pero hay uno de los editores que ya lleva muchos años. Él edita toda la vida Proust, es de clásicos y necesitaba como... Pues eso, un rejuvenecimiento a su manera de ver los libros, porque se encuentra que han entrado muchos editores jóvenes y se va a un retiro de ayahuasca un poco para encontrar...
En los Javis, en... ¿Cómo se
llama? También pasa.
Sale al final, ¿no? ¿No lo habéis visto?
¿En la Mesías,
el chaval, el...
Es que no lo he visto.
Se va a un retiro de ayahuasca también.
Lo que pasa es que yo te dije que empecé a verla y me pareció muy rara esa serie.
Oye, pues ¿qué hacéis este verano? ¿Nos vamos todos a un retiro de ayahuasca?
No sé, para mí me suena más eso que se ponían ahí los indios dentro del tití y todo de... Ponían yerbajos allí.
Debe ser parecido.
Sí, ¿verdad?
Parecido.
Bueno, pues, oye, la mejor manera de contar una cosa es probándola y ya en septiembre os traemos el capítulo ayahuasca.
Bueno, venga, va.
Eso sí, hay septiembre, que no lo sabemos.
Sí, ¿no?
Bueno, no sé. A ver, Radio Champla Barcelona. Ojo, quién sabe. Pero, Podimo.
Sí, no, ya.
Después de toda la enumeración de drogas de hoy, igual os tiran el podcast. ¿Eh?
¿Qué?
Si no nos lo ha cerrado ya, que hemos hablado de judíos, de hemos hablado de todos.
Dejarlos un poco en paz, sí. Que lleváis una época.
Sí,
basta.
Los hornos los hemos usado mucho esta temporada.
Empezamos con el horno de Silvia Plath en la primera temporada. Muerte por horno, ¿os acordáis? De darse golpes. Hemos pasado por todos los tipos de horno posibles, sí. Así que... Bueno, ¿qué pensáis hacer estas vacaciones?
Yo me voy a Mallorca.
Ah, muy bien.
Igual nos vemos.
Ah, hoy.
En septiembre.
En septiembre.
Ah,
te lo he dicho.
Esto,
igual
¿ves?
Nos vemos.
Este equipo de Marilindre está.
A mí me da igual ir una semana.
Yo estoy en modo balear este año. Si no es Mallorca, será Ibiza, pero será algo así, creo.
No, yo Mallorca.
Yo me voy a Costa Brava, un poquito más cerca este año.
Y me quiero ir a Florencia también, pero creo que lo dejaré para.
Lo tuyo con Italia.
Sí. Lo dejaré para.
Que le va un aperol. Bueno, pues nada, felices vacaciones también a todos los mariliendres. Diego, ¿al final ha sido tan duro como esperabas?
No, ha estado bien.
¿Te has pasado bien?
Ha estado bien.
Nada, ahora hacemos una cervecita para relajarnos. Y nada, Dani, despide Mariliendres como no, presentador.
Antes de despedirnos, solo nos queda desear, eso sí, un feliz verano para todos los mariliendres. Que lean mucho, que follen mucho, que viajen mucho y nos escuchamos.
Que se droguen mucho, no, eso no.
Eso no puedo decirlo. Pero nos escuchamos de vuelta en septiembre, eso sí. Venga. Y que estén atentos a redes, que seguramente publicaremos algo.
Algún Summer Edition.
¿Quién
sabe? ¿Quién sabe? Venga.
Sí, lo haremos.
Eso sí, aunque acabemos el programa sin marichismes, tienes que acabar con Rafaela, ¿eh? Quiero el... Sí, pero pon la de Pedro. ¿Vale? Para finalizar.
Yo te pongo lo que quieras.
Venga, pues venga, dentro Rafaela y que tengáis un buen verano. Besitos entre los tres, ¿no?
Ya está, ya quieres.
Sí.
Pues nada, si no hay nada más que añadir.
Ni nada menos.
Nos vemos, nos escuchamos en septiembre.
Eso. Besitos.
Pedro, ¿quieres que te
pongas? Pedro.